Hola, ¿qué tal a todos? Soy Pablo Superazo y seguimos con nuestros artículos, nuestro podcast sobre las familias, sobre los matrimonios. Y hoy día el tema que quiero compartir con ustedes es algo muy, muy actual, que es sobre la necesidad o por qué es bueno que nos casemos y que celebremos el matrimonio por iglesia. El matrimonio hoy en día tiene muy mala prensa. Basta recorrer algunas citas de los últimos años sobre el testimonio de algunos importantes autores que dicen frases como esta: el hombre está incompleto hasta que se casa, entonces está terminado. O por ejemplo, me casó un juez, debí pedir un jurado. O como una tercera, mi mujer y yo fuimos felices por 20 años y luego nos conocimos. Parece que casarse es una suerte maldición y sin embargo, la iglesia lo tiene como un sacramento. ¿Puede un sacramento ser una maldición? El instinto nomás nos dice que no. Y sin embargo, ¿por qué tanta aversión al matrimonio en la cultura popular? Hagamos un resumen de los hallazgos de la sociología y la estadística acerca del matrimonio. Parece que casarse tiene algunas ventajas. Existe un libro que, dicho sea de paso, vale la pena adquirirlo, Matrimonio fácil para tiempos difíciles, en el que se encuentra entre muchos estudios de medios académicos con suficientes acreditaciones para ver qué efectos benéficos tiene el matrimonio. Los que obtienen estos beneficios son los que se casan para siempre. Aquellos que llegan al matrimonio a prueba o con la posibilidad de un divorcio como salida, no disfrutan de los mismos beneficios. Y creo que allí está la explicación de las frases tan antipáticas sobre el matrimonio. Los que obtienen malos resultados del matrimonio no se lo toman en serio. Empiezan el matrimonio ya con la condición que si nos pasa algo, nos separamos. Por eso no pueden entender que los católicos vayamos al matrimonio con una sonrisa en la boca y una flor en el ojal. De ahí podemos deducir una consecuencia práctica para nuestra vida matrimonial actual. ¿Estás teniendo malos resultados en tu matrimonio? ¿Qué tan en serio te lo tomas? ¿Consideras que el matrimonio es una relación hasta que la muerte los separe? ¿Qué tal si se proponen entre los dos renovar sus votos matrimoniales y ser nuevamente fieles, amarse y respetarse en la prosperidad y adversidad? No podemos, sin embargo, caer en una visión calvinista de la realidad sobrenatural, algo así como: aquellos que prosperan son los bendecidos de Dios. Para nosotros los católicos las cosas son un poquito diferentes. El beneficio principal es que este nos lleva al cielo. Una cita que siempre me llamó la atención en el Evangelio es en la que le preguntan a Jesús por qué Moisés había permitido la carta de divorcio. Jesús le contesta que fue por la dureza y la terquedad de vuestros corazones. ¿Y por qué contesta eso? ¿Qué hay diferente entre el tiempo antes de Cristo y el actual? La diferencia principal es que Jesús vino a ablandarnos el corazón. Jesús eleva el matrimonio a la categoría de sacramento, es decir, convierte algo natural, como por ejemplo en la Eucaristía, ¿no?, el pan y el vino, que mediante la transubstanciación se convierten en algo sobrenatural, que es su cuerpo y su sangre, en alma y divinidad. Así el matrimonio era un contrato natural, fundado por Dios mismo en la creación, pero que había caído por el pecado original en la maldición, en el endurecimiento del corazón. En las bodas de Caná, por ejemplo, Jesús eleva ese contrato natural al grado de sacramento, es decir, lo convierte en un medio de santificación. ¿Santificación para quién? Para los cónyuges y los hijos, incluso para los vecinos. Un matrimonio bien avenido, un matrimonio construido sobre la roca que es Cristo, sirve de medio de santificación para casi todos los que se acercan a Él. Y este amigo, tengo un amigo muy cercano, se llama Andrés D'Angelo, que es el autor de ese artículo, me olvidé de decirlo al principio, me he tomado la libertad de poder compartir este artículo que él ha hecho, Andrés D'Angelo, y termina con una cita de un padre de la iglesia que se llama Tertuliano. Los padres de la iglesia son esos teólogos que existieron en los primeros, segundo, tercer siglo después de Cristo, y dice así: ¿cómo podré expresar la felicidad de aquel matrimonio que ha sido contraído ante la iglesia, reforzado por la oración eucarística, sellado por la bendición, anunciado por los ángeles y ratificado por Dios Padre? Porque en efecto, tampoco en la tierra los hijos se casan recta y justamente sin el consentimiento del Padre. ¿Qué yugo el que uno de los fieles, en una sola esperanza, en la misma observancia, en idéntica servidumbre? Son como hermanos y colaboradores, no hay distinción entre carne y espíritu, más aún, son verdaderamente dos en una sola carne, y donde la carne es única, único es el espíritu. Juntos rezan, juntos se arrodillan, juntos practican el ayuno. Uno enseña al otro, uno honra al otro, uno sostiene al otro. Unidos en la iglesia de Dios, se encuentran también unidos en el banquete divino, unidos en las angustias, en las persecuciones, en los gozos. Ninguno tiene secretos con el otro, ninguno esquiva el otro, ninguno es gravoso para el otro. Libremente hacen visitas a los necesitados y sostienen a los indigentes. Las limosnas que reparten no les son reprochadas por el otro. Los sacrificios que cumplen no se les echan en cara, ni se les ponen dificultades para servir a Dios cada día con diligencia. No hacen furtivamente la señal de la cruz, ni las acciones de gracias son temerosas, ni las bendiciones han de permanecer mudas. El canto de los salmos y de los mismos y de los himnos resuena a dos voces, y los dos entablan una competencia por cantar mejor a su Dios. Al ver y oír esto, Cristo se llena de gozo y envían sobre ellos su paz. Tertuliano. Entonces, les dejo algunas preguntas para que las puedan conversar juntos como pareja. La primera es: ¿cómo está nuestra relación? ¿Creemos que el matrimonio es para siempre? ¿Lo queremos para siempre? ¿Renovamos nuestros votos matrimoniales con frecuencia? ¿Ayudamos a que nuestros hijos tengan una visión positiva del matrimonio? Bueno, así que me quedo por aquí. Hasta nuestro segundo podcast. Les habla Pablo Augusto Perazo, como siempre, y los espero hasta la siguiente vez. Hasta luego y muchas gracias.